Entonces, vamos a buscar segundo libro de Samuel. Estamos en capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Estudiamos los primeros dos versículos la última vez. Y entonces, solo leemos del 1 al 3 del capítulo 11. Y la semana que viene estudiaremos el versículo 4, pero hoy del 1 al 3 del capítulo 11. Entonces, empezando con versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Vamos a orar. Padre, como contemplamos tu palabra esta mañana, oramos que estés agradecido en entender estas verdades, que podemos aplicar estas verdades y entender que las tentaciones y el pecado como tiene muchos efectos, y pedimos por tu ayuda en entender estos versículos y que podamos entender lo que tú quieres que entendamos. Pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos tu espíritu en este tiempo que nos ayudas a entender estas verdades. En nombre de Cristo, amén. La última vez consideramos los primeros dos versículos del capítulo 11, como buscamos a reflexionar sobre los detalles críticos de la gran caída de David. Y hemos visto que los pecados graves que hace David externamente en versos 4 y adelante son arraigados en los deseos interiores a los cuales él se entrega en los versículos 1 y 2. El pecado comienza en el corazón, en el hombre interior, como nuestros pecaminosos deseos restantes, como no son enfrentados, somos seducidos por la tentación externa, causando la concepción interna del pecado, que en última instancia es concebido y revelado en los actos visibles. Los deseos internos de David, propagados por sus varios matrimonios, encontraron la oportunidad para desovar cuando él fracasó a salir a la guerra en el tiempo cuando los reyes fueron llamados a hacerlo. David debe haber liderado el ejército israelita con el fin de vengar a sus embajadores, pero se quedó en Jerusalén y envió a Joab. Y así estuvo inactivo, vulnerable y desprevenido por una poderosa tentación a la cual él finalmente sucumbiría. Despertándose de una siesta por la tarde, David se paseó en el terrado de su palacio y, como veía la ciudad, se dio cuenta de una mujer hermosa llamada Betsabé bañándose en el terrado de su casa. Y él miró y deseó a ella, y fue concebido pecado en su corazón. Y ahora, como su corazón fue conmovido, él buscó a actuar sobre su deseo concebido. Pero incluso ahora hay un medio de escape proporcionado por Dios, una oportunidad para confesar la lujuria interna y escapar de la boca del león antes de que el daño sea irreparable. Un aborto justificado es todavía posible. El fuego pequeño puede ser apagado y se puede prevenir un incendio si David presta atención a la advertencia del Señor enviada a David por medio de uno de sus sirvientes. vamos a considerar la misericordiosa salida que Dios a menudo proporciona a sus hijos amados cuando tropiezan y caen en la trampa de tentación. Y vamos a estudiar entonces la tentación y que Dios proporciona una salida. Y vamos a encontrar esto aquí en la vida de David. Entonces, vamos a leer versículo 3. ¿Cuál es nuestro enfoque hoy? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Habiendo deseado la belleza de ella, David luego intenta averiguar de ella y así busca preguntar información sobre ella y una respuesta le viene. No sabemos los detalles, pero envía a alguien y hay una respuesta y en esa respuesta su nombre es dada Betsabé, hija de Eliam, es dada a David, pero acompañando a esta información es una enorme señal y una manera de escape enviada por Dios como un medio de sacar David fuera de su fantasía pecaminosa. Aquella es Betsabé, mujer de Urías Eteo. Dos señales muy poderosos deberían haber despertado a David de su estupor lujurioso aquí. Aquella es Betsabé. Primero, mujer de, esposa de David. Sí, la mujer es hermosa, sí, pero ella está unida por el pacto matrimonial a otro hombre. No se puede tocar. La única opción es no. Tú ya tienes muchas esposas tuyas. Esté contento con ellas y no peques contra Dios por desear a la esposa de otro hombre. Ya eres culpable de permitir que tus ojos echen mano de ella, pero no sigas adelante. No agraves ni añadas al pecado que ya ha sido concebido en tu corazón, porque ahora ya sabes que es una sola carne con otro hombre. Segundo, hay una señal segundo. Es una señal muy fuerte aquí, una convicción muy fuerte. Es una mujer de Urías Eteo. Y además, no solamente está casada, pero está casada con uno de tus soldados mejores. De hecho, uno de sus hombres valientes que ha sido fiel a ti desde hace mucho tiempo. Hermanos, en los capítulos que vienen vamos a encontrar, hay una lista de hombres valientes. Estos guerreros muy fuertes, pero hay una lista, hay 3 y 30 hombres valientes. Y uno de esos es este hombre, Urías Eteo. Está en la lista de hombres valientes y es muy fiel a David. Pues es una señal muy fuerte por como Dios está diciendo a David, considera la gravedad de tu pecado si incluso tomas un paso más. Urías, en este preciso momento, lucha para vengarte, para ti y tu reino. De hecho, está guerreando donde debes estar en este momento. David está deseando a la mujer de Urías, y él debe estar guerreando con Urías Eteo. ¿Agregarías tal insulto grande a la lesión que ya ha causado a tu testimonio? ¿Ya has eludido tu responsabilidad como el rey de Israel por quedarte atrás mientras tus hombres van a la guerra? ¿Pondrías ácido en la herida por dormir con la esposa de uno de tus soldados más fieles y devotos? Así, hermanos, encontramos Dios enviando una señal muy clara a David, graciosamente gritando en voz alta, David, quédate atrás, retirarse de ciertos desastres. Y está casada a uno de tus soldados mejores, que se encuentra en la misma batalla. En efecto, Y esto es la señal de Dios. Es como un mensaje, dando a David este mensaje. Entonces, hermanos, consideren la gloriosa gracia de Dios en este momento. Vamos a entender, vamos a hacer una pausa para contemplar la gracia de Dios y lo que hace Dios por su pueblo cuando lucha con tentación. De nuevo, consideren la gloriosa gracia de Dios revelada aquí, en que a menudo envía una ayuda adicional cuando estamos atrapados en los inicios de la tentación. Dios recuerde que somos polvo, y aun cuando hemos comenzado a sucumbir a la tentación, hay maneras preciosas en que Dios envía una llamada de rescate, por así decirlo. Lamentablemente, sin embargo, podemos endurecernos por negar la ayuda. Pero si somos honestos con nosotros mismos y con Dios, podemos mirar atrás y ver esas maneras de escape, estas salidas muy claramente, que nos hace doblemente sin excusa cuando pecamos. Hay maneras en que Dios nos habla. Y aún más, las consecuencias devuelven sobre nuestras cabezas. Aunque Dios no está obligado a hacer nada cuando jugamos con y nos entregamos a la tentación, somos responsables de estar despiertos en el puesto de vigilancia. Pero Dios no está obligado a hacer nada. Pero, sin embargo, Dios nos envía botes y helicópteros de rescate, llamándonos a retirarnos de cierto peligro. Consideren otra vez lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10, versículo 13, referente a esta realidad. Muy importante estas palabras en 1 Corintios. Escuchen de estas palabras de nuevo, que yo creo que es muy aplicable a lo que está pasando con David aquí, y también a nosotros, claro. Entonces, se nos dice en 1 Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, también la salida para que podáis soportar. Hermanos, como contemplamos este texto por un corto tiempo, déjame agregar una nota importante a mis comentarios. Lo que yo pienso que es importante en este texto, porque hay dos aplicaciones aquí. Vamos a pensar. Probablemente has escuchado este texto usado en dos maneras diferentes. Algunos han utilizado este texto para entender las tentaciones dicho por Pablo aquí como un sentido de juicio y pruebas, o como pruebas, como probar. Cuando dice tentaciones, es decir, pruebas. En otras palabras, algunos verían esto como hablando con referencia a las pruebas y sufrimientos que debemos soportar. Y hasta este fin podemos estar animados durante nuestras pruebas, sabiendo que no seremos probados más allá de lo que somos capaces de soportar, porque Dios nos ayudará a soportarlos y, en última instancia, a su debido tiempo, proporcionará una salida. Además, tal interpretación proporciona apoyo que nos recuerda que nuestras pruebas no son únicas para nosotros. No estamos solos. Otros han sufrido el mismo tipo de pruebas a lo largo de toda la historia, y otros hoy todavía enfrentan las mismas pruebas. Ustedes ven, cuando crees que tu sufrimiento es único y que solo tú estás sufriendo, puede ser muy desalentador, ya que nadie puede relacionarse contigo. Pero cuando otros han sufrido en formas iguales, hay esperanza y ánimo, sabiendo que no estás solo y que si ellos pudieron soportarlos, tú también podrás. Esa es una forma en que este texto ha sido enfatizado. Pero en segundo lugar, otros han utilizado este texto para abordar las tentaciones que todos enfrentamos, cómo viajamos a la gloria. Pero también es acerca de las tentaciones. El ánimo es saber que aunque nuestras tentaciones a pecar de diversas maneras, aunque pueden ser feroces, Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que somos capaces de soportar. Y Él siempre proporcionará una salida durante la tentación para que podamos superar. Y hasta este fin, una vez más, nadie sufre cualquier tipo de tentación que otros no han experimentado. No estamos solos de tener que soportar las acechanzas del enemigo. Entonces, ¿qué interpretación es correcta? ¿Qué significa pruebas y sufrimientos o tentaciones? Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Bueno, el griego, la palabra griega, permite dos interpretaciones. La misma palabra para pruebas es utilizada para tentación, y el texto permite ambos. El contexto advierte de caer o entregarse a tentaciones, a como lujuriosas y quejando, y muchos pecados que podemos cometer, y especialmente durante periodos de prueba con los paseos en el desierto de Israel, siendo el ejemplo. Hay un ejemplo de los israelitas cuando estaban en el desierto. Y tenemos ambos ejemplos en este contexto. Hermanos, como pienso en este asunto, yo he venido a adoptar la interpretación que los dos entendimientos son legítimos. Y parte de la razón para esta convicción es que pruebas y tentaciones a menudo se experimentan juntos. Aunque hay diferencias, por ejemplo, si Dios pone a prueba a su pueblo, pero nunca tienta a ellos. Y ambos existen en el mismo contexto. Dios pone a prueba a sus hijos, llevándolos a diversas pruebas, y como parte de este proceso, Él permite que enfrenten tentaciones traídas sobre ellas por el mundo y el diablo. No tienta, pero prueba. Nos pone en pruebas. Un ejemplo es nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Muy temprano después del bautismo fue el Espíritu Santo que le llevó al desierto para ser tentado. No tenía bebida, no tenía comida por 40 días. ¿Y quién fue lo que tentó? Fue el diablo. Bajo la ordenación de Dios, pero fue el diablo quien tentó a Jesucristo. Y al Dios, cuando consideramos nuestras tentaciones, si Dios supervisa todo el proceso ordenado, asegurando que tanto el juicio y las tentaciones nunca superan nuestra capacidad de soportarlos. Esto es el punto del texto. Dios ofrece cada pedacito de fuerza necesaria por su espíritu, mientras concediendo un medio de escape en el proceso, dejándonos sin excusa cuando caemos. Hay un sentido doble. Hay una salida de la tentación y también a su propio tiempo nos llevará al otro lado. En el jardín, en la tentación de nuestros primeros padres, Dios ordenó y supervisó el evento que tuvo lugar. Dios no era ignorante de lo que pasó. Fue un periodo de prueba. No era ignorante, pero Satanás, fuera de la mala intención de su corazón malvado, fue el que había tentado a Eva. Eva tenía todo lo que necesitaba para superar la tentación. Eva no fue como caída en este tiempo. Todo fue bien, recto, justo. Eva tenía todo lo que necesitaba para superar. Pero, por supuesto, se entregó a la tentación como también lo hizo Adán. Y así, hermanos, yo digo esto para destacar la importancia de este pasaje para apoyar mi punto principal esta mañana sin botar el valor de lo que se encuentra aquí a modo de estímulo con respecto a las pruebas difíciles que todos enfrentamos. No quiero perder el valor de lo que significa esto. Habiendo completado el prefacio, tengan en cuenta tres hechos críticos sobre las tentaciones que enfrentamos, hermanos, como nos preparamos para contemplar algunas aplicaciones. Primero, las tentaciones que enfrentamos no son únicos para nosotros. Cada tentación que enfrentamos es humana. Cada tentación es humana. Es decir, que nuestras experiencias de la tentación nunca son únicas. Nunca podríamos decir que nadie entiende cómo es pasar por esta tentación. Otros sufren las mismas tentaciones exactas con el mismo nivel de fuerza del mismo enemigo que utiliza los mismos métodos para tentar a la gente de Dios a lo largo de toda la historia. El pueblo del pacto antiguo no tenía la tecnología, no tenía cosas como tenemos. Pero si vemos a estos ejemplos, son iguales como nosotros. Sufrían las mismas tentaciones. Ellos saben cómo es. Y hoy en día también. Segundo, Dios, quien es fiel, nunca nos deja solos. Dios, que es fiel, nunca nos deja solos en nuestras tentaciones. Por el contrario, Él las supervisa. No nos tienta. Él supervisa, asegurando que no somos tentados más allá de lo que somos capaces de soportar. Si Dios no supervisa, en todo momento pecamos. Todas las herramientas espirituales necesarias para superar cualquier tentación siempre está accesible a nosotros durante los momentos de tentación. Nunca faltamos las herramientas espirituales. Dios no permite que las tentaciones de nivel avanzado entrar en las vidas de los creyentes nuevos. De mi propia experiencia, cuando yo contemplo pienso en mis años primeros y yo me digo si yo he tenido estas tentaciones cuando primer creí, Dios era muy gracioso conmigo porque detiene Satanás. En la vida de Job, en el primero, Job era un hombre de Dios con fe. Con muchos años, no era alguien como un creyente nuevo. ¿Qué dice Dios a David? Dice: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, pues hay límites. Dice Dios: ok, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y él va y hace lo que hace. Y quita sus riquezas, sus animales, etc. Pero después de esto, la segunda vez, Dios dice: Él está en tu mano, mas guarda su vida. Y en segundo lugar, no puede matar a Job, pero hay límites. Y sabemos lo que pasa en el libro de Job, porque esto es lo que pasó. Pero sí, Satanás está limitada. Dios. De nuevo, Satanás tiene como una correa en su cuello. Y aunque quiere trabajar el mal, le encantaría aflojar la correa. Sí, tiene intentos malvados para destruirnos, pero no puede hacer más lo que Dios permite, y Dios no permite que Él va más allá de lo que podemos soportar. En tercer lugar, encontramos Dios proporciona la salida para acompañar a cada tentación que debemos soportar. El que ordena el juicio también proporciona la salida. Este es un preventivo adicional contra el pecado y una cierta esperanza de pasar al otro lado de la prueba. Y nos da esperanza. Hay muchos tiempos cuando no sentimos la tentación, es muy fuerte, pero si tenemos esperanza y buscamos los medios de Dios, Dios nos ayuda y nos da y nos proviene una salida. En nuestro texto, yo creo que Dios usó la voz de uno de los siervos de David para abrir la puerta de salida en este sentido. En 1 Corintios. Sin embargo, como veremos la próxima vez, Dios mediante David todavía lo rechazó. Y esto conducirá a un enorme montón de consecuencias catastróficas para David y su familia. Hermanos, entonces, en este tiempo, teniendo este entendimiento, vamos a concluir teniendo en cuenta algunos aplicaciones relevantes para nosotros a la luz de todo lo que hemos contemplado. Primero, puesto que cada tentación que enfrentamos no es única a nosotros, hermanos, puesto que cada tentación es humana, que nunca podamos engañarnos a nosotros mismos en suponer que nuestras circunstancias podrían justificar nuestra entregada al pecado. No podemos asumir que Dios nos da una tentación más allá de lo que otras personas sufren. Piensen en los israelitas en el desierto, porque habían días sin comida, sin bebida, y había tentaciones, y los israelitas dijeron, no, quiero regresar a Egipto, teníamos como comida y agua en Egipto. Dios no dijo, oh, son justificados, no. Tenían todo lo que necesitaban en este tiempo de prueba. Sin disminuir la gran dificultad de ciertas pruebas y tentaciones y pruebas no son cosas fáciles. Sí, es difícil. ¿Qué difícil es estar en el desierto, buscar agua y no hay agua? No es fácil las tentaciones. Hermanos, nunca podemos decir, sí, pero nadie entiende mi situación y usarlo como un medio de justificar el pecado. Otros entienden. Otros han sufrido en las maneras en que has sufrido. Otros han experimentado tu dolor, tu tristeza y probablemente aún peor en muchos casos. Y entre aquellos que saben tus tentaciones particulares, hay muchos que han permanecido fieles. Otros han sido fieles y entienden el nivel de presión y, sin embargo, han sido fieles. Hermanos, vivimos en un día cuando la psicología moderna, que no tiene ninguna comprensión de la condición caída de cada persona, y la única cura de evangelio. Hay solamente un cura. Busca excusar las acciones de cada persona echando la culpa en todo lo demás, excepto el individuo que ha hecho el mal. Bueno, esta persona fracasó, pero hay perdón. Por ejemplo, José es un producto de su ambiente, por ejemplo, dicen los psicólogos. O tal vez Carlos no podía evitarlo debido al ambiente en que vivió. O Marta fue una niña abusada. O Antonio se convirtió en un asesino porque su padre le golpeaba. Ana es una alcohólica porque su mamá y su papá eran alcohólicos. Elena se divorció porque sus padres se divorciaron. Jaime cometió adulterio debido a las maneras en que su esposa lo trató. Esta persona hace estas cosas malas debido a otras razones, excepto su propio corazón pecaminoso. Esto es lo que tenemos con el psicólogo de hoy. Hermanos, no estoy diciendo que ambiente, el pasado y diversas influencias no pueden contribuir a hacernos susceptibles a pecados particulares. Sí pueden, pero esto es lo que estoy diciendo, que de las muchas personas que han sufrido de maneras muy similares y sin embargo no han pasado por el camino de destrucción, que no escogió el mal camino, que de los que han ido en la dirección mejor. Por ejemplo, en la Biblia, José. Este hombre, José, no ha hecho nada mal. Sus hermanos tenían celos, vendieron a él en la esclavitud. Era un hombre libre al principio, pero sus hermanos vendieron a él en esclavitud. Ahora es esclavo. Y entonces es un esclavo en Egipto. Este es un hombre que tenía problemas muy malos. Y entonces está haciendo lo bueno, honrando a su amo. Y la esposa de su amo está tratando de dormir con él. Muchas veces, esté conmigo. Y José dice no. José no puede decir, no pertenezco aquí, no he hecho nada mal, no debo ser esclavo. Pero él hace lo correcto. Mira las tentaciones que tuvo José. Hermanos, usted ve, sin disminuir los sufrimientos de la gente, que son reales y a veces muy dolorosos, no tenemos que responder de una manera que deshonra a Dios. José es un ejemplo. Ya hay muchos ejemplos en la Biblia que está en el cielo ahora que han permanecido fieles. Hay muchos ejemplos que escogió como el camino difícil, pero sí vale la pena. Hay muchos otros que han experimentado tales problemas y al mismo tiempo superaron las tentaciones similares por la gracia de Dios en Cristo. No podemos decir que nuestras pruebas y tentaciones son comunes a todo el mundo. No tenemos que ceder. Ninguna circunstancia de ningún tipo pueden determinar nuestras acciones. Hay una entrega real de la voluntad cuando pecamos, independientemente de la naturaleza de nuestras pruebas y tentaciones. Hay una entrega de la voluntad. ¿Qué pasa cuando pecamos? Esto es la primera aplicación. Segundo, puesto que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que somos capaces, hermanos, tenemos gran certeza que Él nos proporcionará con todos los medios necesarios para superar toda tentación. Nos da lo que necesitamos para ayudarnos. Pues podemos descuidar esos medios, pero sin embargo están disponibles. Nunca podemos decir, la tentación era demasiado fuerte. No podemos decir esto. Para decir esto es llamar a Dios un mentiroso. No podemos decir eso, que esta tentación es más allá de mí y no puedo controlar. No. Otra vez, contraria a todos los que han soportado y superado las mismas tentaciones. Cualquier juicio que enfrentamos, cualquier tentación que debemos soportar, nosotros podemos presumir en cada momento que nuestro Dios misericordioso está supervisando todas las facetas de cada prueba que enfrentamos. Dios está con nosotros y nos da muchas salidas en estas tentaciones. Esto nos da mucha esperanza para que podamos y vamos a superar como esperamos a Él. Podemos mantener fieles, podemos soportar el dolor y el sufrimiento. No tenemos que elegir el camino del pecado, recordando que en cualquier momento Dios nos puede llevar al otro lado de lo que sea o lo que estamos enfrentando. En Israel, ¿qué está enseñando a los israelitas? El hombre no vive solamente por el pan. En Egipto había mucho pecado. Dios quería enseñar a su pueblo a depender de Él y confiar en Él. Sí, Él nos ayuda, claro, es fiel. Y hay prueba por un tiempo, pero nos ayuda. Es interesante, Moisés en este contexto fue al monte y no comió por 40 días. Cuando él recibió la ley y cuando bajó del monte, él rompió los 10 mandamientos. ¿Y qué pasa después? ¿Sabes? Regresó al monte por 40 días más y no comió y no bebió. Y en Moisés aprendió que él podía sobrevivir por la palabra de Dios y no en el pan, en una manera milagrosa. 3. Aplicación 3. Para esta mañana, ten cuidado de rechazar la salida que Dios proporciona como enfrentas a la tentación. David fue afrontado en voz alta. Él fue amurallado sobre el camino que estaba tomando. ¿Eso no es la esposa de mujer de Urías Eteo? Hermanos, hay maneras en que podemos rechazar y cerrar la puerta de escape, y debemos estar conscientes de esto. Somos tan capaces de engañar a nosotros mismos que podemos pasar por alto las fuertes advertencias de Dios con ambas manos sobre los oídos, como si de alguna manera entonces pudiéramos justificar el fracaso de observar las advertencias. Es como cuando el apóstol y Cristo, cuando predican a los judíos, dice: oh, pueblo endurecido, siempre resistes el Espíritu. El Espíritu no está fracasando a convencer, resistes el Espíritu. Pablo dice, pero claro que, hermanos, hacemos esto porque queremos tomar nuestro propio camino. Estamos convencidos de que es mejor y que mejor satisface a nuestros deseos. Nosotros estamos enganchados por la atracción. Hemos dado nuestros corazones a ella y no queremos darnos la vuelta. El anuncio simplemente se ve tan bonito, haciéndonos toda clase de promesas, y no podemos ni siquiera ver la mentira, ni queremos. Es una mentira y una vergüenza, y Dios está gritando en voz alta a nosotros a regresar. Pero no queremos escucharlo. Seguimos adelante en la mentira y el sueño, no viendo las consecuencias devastadoras que vienen. Hemos visto el exquisito, sabroso sebo, y Dios está advirtiendo en voz alta, ve el gancho, confía en mí, yo soy Dios, debajo de la mentira está un veneno tóxico. Es insípido al primero, pero el dolor y el sufrimiento y el lamento vendrá si continúas en el camino para abrazar tales dificultades que afectarán a muchos. Todo por unos momentos de placer. Entonces dice Dios, no lo hagas. No lo hagas. Y hermanos, ¿cómo rechazamos la voz de Dios? ¿Cómo cerramos nuestros oídos y ojos a las misericordiosas advertencias que envía a nosotros? ¿Cómo hacemos esto? No hacemos literalmente, pero hay maneras. ¿Cómo pasamos por alto la salida? ¿Cómo? Por rechazar los medios de gracia. Por separar a nosotros mismos de esos medios que, aunque dolorosos en el corto plazo, sabemos que amenazan nuestros sueños, Lo que dice en Proverbios, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Esto es lo que dice Proverbios, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Dice, oh, está bien, no pasa nada. Como Satanás dice a Eva, oh, no pasa nada, el fruto es bueno. Va a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nos rodeamos nosotros mismos con influencias impías, y salimos de nuestros amigos piadosos que son llenos del Espíritu. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo dice, ayuda a lo que ha caído. Necesitamos ayuda espiritual, amigos espirituales, amigos piadosos, para ayudar, para rescatar los que están en tentación. Y es importante tener estas personas en nuestras vidas. Estos amigos piadosos, muy importante. ¿Y qué hacemos? Nos refugiamos en el no regenerado, que puede simpatizar con nosotros. Los hijos de Satanás pueden ofrecernos un espejismo de consuelo en un desierto de mentiras. Y lo que hacemos es encontramos y nos aferramos a los que sabemos que nos apoyan en nuestros pecados, en lugar de aquellos que nos enfrentan y nos animan a arrepentirnos. Esto es lo que hacemos. Cambiamos nuestras oraciones sinceras por palabras inconscientes y repetitivas, convenciendo a nosotros mismos que hemos cumplido nuestro deber hacia Dios. Es como dice cuando Jesús dice a los judíos, me honras con tus labios, mientras que nuestros corazones están lejos de él. Esto es lo que dijo a Jesús, me honras con sus labios, pero tus corazones están lejos de mí. Esto es lo que dijo Jesús. Descuidamos a leer la palabra de Dios. O si lo hacemos, no meditamos sobre ella. O nos esforzamos a evitar esos textos que nos enfrentan con nuestros pecados. Establecimos nuestro campamento en las riquezas de las palabras de la gracia de Dios, olvidando todo el tiempo que son palabras de la gracia de Dios para el arrepentido. Porque hay estas secciones de la Biblia que nos enfrentan y evitamos estas secciones en tentaciones. Pues toda la Biblia es importante. Si hay estas secciones, descuidamos todos los medios de gracia. Salimos más y más lejos de cualquier lugar donde la presencia del Espíritu nos condena. Y parece obvio. Y poco a poco nos retiramos a una cueva de oscuridad donde nuestras conciencias han sido deslustradas porque hemos completamente abrazados la mentira y nos tiramos en la fachada, el espejismo de Hollywood de nuestro pecado, solo para sembrar un montón de lamento por muchos años venideros. Hermanos, Dios es más allá de misericordioso, dándonos todo lo que necesitamos en la batalla. Pero debemos estar conscientes de nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad, incluso al autoengaño. Tú sabes que la persona a quien mientes es ti mismo. Necesitamos estar conscientes de nuestra inclinación a cambiar la gloria de conocer a Cristo por un sueño fabricado. Hermanos, somos propensos a vagar. Es como el canto, aquí está mi corazón, Dios. Soy propenso de vagar. Y es el cántico. Porque estas cosas no valen. Hermanos, vamos a esforzarnos, tomar en serio la batalla que nunca presumimos en su gracia. Vamos a esforzarnos a vencer la tentación a la raíz. Vamos a utilizar los medios de gracia por si acaso nos encontramos en sus garras engañosas, que podríamos aún encontrarnos utilizando los medios de escape de Dios y evitar muchos dolores. Para evitar muchos dolores, necesitamos los medios de gracia. Si no estás aquí lo más posible con los hermanos, están en mucho peligro, porque necesitamos los medios de gracias. Y hay muchos tiempos cuando tenemos tentación, somos vulnerables y necesitamos estar aquí cuando viene la tentación. De hecho, hay gran gracia para David, incluso en su descuido de la advertencia de Dios, pero los grandes costos y las consecuencias de su pecado en esta vida ciertamente está sobre su cabeza, con un profundo sentimiento de lamento. No queremos leer lo que pasa a David como una mente o una mentalidad que dice, oh, David fue perdonado. Pero hay una advertencia aquí. Lo que David está haciendo aquí, la razón por qué tenemos esto es porque David es nuestro maestro. Somos como él. Y David está dejando su testimonio por todos nosotros, llamando en voz alta, no entres aquí, no vayas por este camino. Y es porque hay consecuencias muy graves, consecuencias muy fuertes de este pecado. Incluso David, un hombre conforme al corazón de Dios, él sabía la gracia de Dios. Y vamos a ver las consecuencias. Y nos está advirtiendo, no vayas por este camino. Que Dios nos dé la gracia para entender estas cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas cosas. Sabemos que en el hombre natural es difícil para entender estas cosas. Esta historia expuesta en un hombre que admiramos en muchos sentidos, pero sin embargo David sabía muy bien que su vida fue estudiado por muchos años y su fracaso, sus pecados, podemos entender de ellos. Dice, no vayas por este camino. Gracias que tenemos a los ejemplos positivos y negativos, y oramos por tu gracia en Cristo, que nos ayudes, que nos proteges, que no permites que seamos endurecidos y que no salgamos de las salidas que nos proporciona. Escuches a nuestras oraciones. Ayúdanos a estar preparados. Y oramos por los que no te conocen hoy en día y pedimos que nos salvas, que nos dé perdón, que cambies su corazón, sabiendo que aparte de tu gracia, que son condenados, aparte de Cristo, que y pedimos estas cosas en Cristo. Amén.